Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos aquí con Cocho, que está en la operación técnica, esperando por Laura Pérez Portela, que en cualquier momento llega como siempre. Mi nombre es Francisco Godínez Galay. Son las 17 horas con 5 minutos y estamos para acompañarlos y acompañarlas durante la próxima hora. Se pueden comunicar con nosotras, vamos a dar las vías de comunicación por WhatsApp, al WhatsApp de la radio, que es 11-3126-0887, 11-3126-0887, por teléfono, el teléfono fijo de siempre, 4864-0489, 4864-0489, o por redes sociales, en arroba FM La Tribu y también en arroba CPR Suena, todo junto, que es son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas, que es quien produce este programa, como tantas otras cosas. Vamos a aprovechar para recomendar que puedan entrar a cpr.lat, donde no solamente se cuelgan estos programas para quienes les interesa retomar algunos temas. Solemos hacer programas monográficos. Varios de los debates y de los temas que abordamos jueves a jueves, como también en el resto de la programación de La Tribu, son los temas que luego aparecen en las agendas de los medios nacionales, así que siempre es bueno recuperar algunas voces que allí aparecen. Y en cpr.lat también podrán encontrar un montón de piezas sonoras para escuchar, podcast, radioarte, radiodrama, manuales, libros, investigaciones, artículos sobre radio y sobre sonido. Dicho esto, vamos a presentar el tema del día, porque hoy vamos a hablar del microcentro porteño. Vamos a quedarnos en la ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar del microcentro porteño, porque luego de la pandemia, sobre todo, empezó a haber algunos debates de qué hacer con el microcentro. Todos y todas quienes hemos ido al microcentro durante la pandemia o después, vemos que hay locales cerrados, que hay algunas zonas casi desérticas, y cómo hacer para revivir aquella zona, si tiene que volcarse a lo residencial o si va a ser nuevamente un lugar de la especulación inmobiliaria o de negociados. Entre esos dos grandes proyectos se debatirá el futuro del microcentro, mientras la vemos llegar a Laura en vivo. A ver, ay, con un cafecito. Pasa, Laura, ¿cómo estás? Estamos presentando el tema, sentate, invitada. Te dejamos sentarte.
No pensé que estaba llegando tarde.
Bastante tarde, sí, ya estamos por presentar el tema musical.
No, pensé que estaba llegando en hora.
Ah, pues venís tranquila, no estás agitada hoy.
No, venía tranquila, no. Pero bueno. Bueno, que pueden pasar la segunda vez seguida.
Sí. Sí, amonestación.
Amonestación, no, o la tercera, ¿no? La tercera ya está amonestación.
Bueno, la tercera, está bien.
Hay un reclamo laboral, no sé, una sanción laboral.
Y bueno, estamos presentando el tema del día, que tiene que ver con el microcentro porteño, lo decíamos, con los proyectos o las posibilidades que hay de reconvertirlo o no, de hacerlo más residencial, de que sea otra víctima de la especulación inmobiliaria quizás, y bueno, de los proyectos que andan dando vueltas en torno a eso, ¿no?
Sí, Fran, bueno, es un tema que ya abordamos durante la pandemia, claro. En el 2021 lo abordamos. Uh-huh. Pero bueno, esto sigue y queremos saber para qué lado va este tema, ¿no? Y siempre poniendo sobre la mesa el tema de para qué ciudad queremos, ¿no? Y quiénes viven en esta ciudad y qué posibilidades de vivienda le damos a las personas,
claro, vivienda,
que quieren habitar en esta ciudad. Creo que eso es lo clave, claro, ¿no? Hacia dónde va todas las cuestiones de construcciones y para qué mercado y para quiénes están destinadas esas construcciones, que en este caso, bueno, ya están hechas y, bueno, se está pensando en refaccionarlas, etcétera, pero ¿para quién?
Claro, sobre todo eso, necesidades de vivienda, qué pasa con lo ambiental también, qué pasa con
el
patrimonio, los comercios de la zona, con la descentralización tan prometida de la ciudad, qué pasa con el rol del turismo, porque vemos que mucho del microcentro empieza a volcarse a Airbnb y a otro tipo de cosas que no solucionan el tema de la vivienda. ¿Qué pasa con nuestra relación con el centro, con quienes muchos y muchas íbamos todos los días a trabajar y ya no es tan necesario después de la pandemia? ¿Cómo se reconvierte la vida cotidiana y qué rol juega el microcentro en todo esto? Y bueno, ¿cuáles son los proyectos que andan dando vueltas para esto, ¿no? Bueno, ese es el tema de hoy.
Sí, por favor, avancemos con lo musical ya,
¿no? Vamos a avanzar con lo musical. Vamos a escuchar a Placebo haciendo Every You, Every Me.
Yours is spent.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Placebo haciendo Every You, Every Me. Laura, ahora sí, ¿cómo estás?
Muy bien. Perfecto. Ahora sí, casi asentada.
Acomodada.
En este estudio.
Estás para una foto con la computadora, con la información, con el micrófono, con el café.
Me falta mi anotador solamente para tomar notas durante la entrevista. Así que todavía no llegué a sacarlo.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno.
¿Vos vas al microcentro?
Voy una vez por semana a trabajar a las mismas oficinas a las que solía ir usted.
Perfecto, perfecto. Se ha notado mucho el cambio, el microcentro, sobre todo a partir de la pandemia. Han cerrado muchos comercios,
sí.
Ha cambiado la geografía y en algunos casos hasta hay lugares que están descuidados, ¿no?
Mire, sí, yo, bueno, hace mucho que tal vez no compro cosas en el microcentro, pero recuerdo que habrá sido hace varios meses, no sé si a fin de año o este año, que pasé por una panadería y al señor lo conocía desde antes de la pandemia y le solía comprar cosas y esto, y bueno, y me hablaba de la crisis que tenía, porque bueno, había muchos menos clientes, ¿no? Comprando, y él se había mudado a un lugar más grande, entonces bueno, la complicación de haberse mudado a un lugar más grande y con menos clientela, y tenía, te diría que hasta casi la panadería desierta de producciones ricas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no sé cómo estará ahora, porque esto sucedió hace varios meses, en ese sentido habría que hablar con los comerciantes, ya algunas cosas eran como muy difíciles. Por ejemplo, los puestos de diarios era una cosa muy difícil, eso yo en algún momento tenía la costumbre de hablar con un puestero y bueno, nada, estaba en crisis ya antes de la pandemia, no sé ahora, y habrá que ver los distintos rubros, ¿no? Cómo se van manejando, pero sí, menos gente, ¿no? Yo creo que muchos hemos tomado la actitud de tener algunos días de trabajo en nuestra casa y otros días en nuestras oficinas.
Y eso impacta mucho sobre, como decís, el comercio que vivía de venderle a las oficinas lunes a viernes,
sí.
Que ahora se ha reducido un montón, porque la presencia de gente se ha reducido un montón. La presencia de gente, también la crisis económica, pero también la crisis de la pandemia ha generado que se cierren muchos comercios, se cierren muchas oficinas, y entonces hay como una suerte de vaciamiento de ese microcentro, que por otro lado es el lugar donde pasa mucho turismo, ¿no? Y sigue siendo así, que la calle Florida, que el Obelisco, y es raro, porque es un turismo que va y no sé qué se ve ahora, digamos, más allá de los puntos específicos turísticos. Y hay toda una cuestión de que empieza a ser habitado, además, por turistas, que no solo van a visitarlo, sino que se quedan en esa zona, porque quizás muchas...
Claro, ¿no? En esa zona tenés el Teatro Colón, la Avenida, sí, Corrientes, el Obelisco, no sé, el Palacio Barolo, bueno, un montón de lugares muy lindos, bueno, la calle Florida, digamos, hay un montón de cosas para ver, obviamente que es muy atractivo. Pero bueno, como siempre eso, como apuntábamos al principio del programa, es dónde vivimos las personas que queremos habitar la ciudad de Buenos Aires y qué propuestas tenemos, ¿no? Quizás nos queda pendiente en algún momento repasar este tema con comerciantes, ¿no? A ver qué es lo que está pasando con las ventas y con distintas cuestiones.
Y cómo se reconvierten ellos también, ¿no?
Sí, porque cómo se reconvierten.
Si están yéndose hacia otros barrios... o están abriendo menos tiempo, o están generando venta por internet. Muchos comercios venden más por internet, ¿no? Los de insumos, de librería, etcétera, pero bueno, hay que ver si en ese cambio, que también es cultural, no hay muchos que quedan en el camino, ¿no?
Sí, y además también destacar que es un centro porteño muy lindo, ¿no? Con unas construcciones alucinantes, o sea, esto que nosotros siempre recomendamos de mirar hacia arriba, ¿no? Porque realmente son espectaculares las cosas que se ven, las cúpulas, los diseños, o sea, la arquitectura que hay en el centro es muy interesante. Más allá de que la arquitectura en general en toda la ciudad es muy interesante, en el centro porteño se ven cosas espectaculares. Yo a veces, ¿te acuerdas que hay un, no me acuerdo, pero cerca de donde trabajabas vos y donde trabajo yo, hay como unas arquitecturas italianas, unos edificios,
sí,
ahí
edificios
por Perón. O sea, es que los tenés que descubrir, hay pasajes, no sé. Hay cosas realmente muy lindas, y bueno, y también cómo se preserva eso y qué hacemos con eso, ¿no?
Claro, eso es otro tema también importante.
Por ejemplo, a la vuelta ahora de mi trabajo, están manteniendo y conservando, entiendo yo, que la fachada de un edificio, pero para hacer un hotel.
Claro. Bueno, hay que mirar también eso.
Ni te cuento lo que fue la obra, ¿no? O sea, uh-huh. lo que fue parte de la obra, como, bueno, nos venimos abajo nosotros.
Que además sí, son edificios, bueno. Hay muchos edificios con malas condiciones de mantenimiento, sí. Hay algún trabajo que se ha hecho de mantenimiento que realza el valor patrimonial y uno puede disfrutarlo, pero todavía hay lugares que ya están, tienen sus años, ¿no?
Pero ahora tenemos a nuestra entrevistada para que sabe, digamos,
¿verdad?
Información precisa y análisis preciso. Estamos en comunicación con Paloma Garay Santaló, licenciada en Geografía e integrante del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA. Hola, Paloma, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás por ahí, Paloma?
Hola.
Hola, ¿nos escuchás?
Escucho medio entrecortado.
Bueno, ahí esperamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Fran, Laura, mil gracias por darnos este espacio.
Estábamos haciendo nosotros un análisis del microcentro, pero esperamos escucharte a vos, que sos especialista en el tema. Y te queríamos preguntar, ¿cuándo este plan de transformación y reconversión del microcentro se lanzó en el 2021, pero podemos situarlo antes de la pandemia?
Sí, mira, la verdad es que el gobierno de la ciudad lanzó un plan en el 2021 de reconversión del centro, pero en realidad el microcentro siempre tiene algunas políticas específicas de recuperación, de incentivo a la mixidad de usos desde hace mucho tiempo. Este plan se lanzó un poco en el marco de la pandemia porque se visibilizó un vacío que tiene que ver con la relocalización de oficinas, hay poco atractivo para vivir, y que, digamos, no viene de la pandemia, sino que es un proceso que viene previamente y se profundizó durante la pandemia, ¿no? Se evidenció de manera muy brutal. Nosotros creemos, digamos, desde la planificación urbana siempre hay una función especial para el microcentro que tiene como, digamos, una centralidad primaria en relación a otros centros secundarios, que podemos pensar en los centros barriales, en los centros de los municipios, y que está muy atada a las funciones de la administración pública, por ejemplo. Y en realidad, el gobierno de la ciudad se dio bajo una política de descentralización que tiene que ver más con tener algunos trámites que se pueden hacer a escala barrial. En realidad lo que pasó es que se fueron subastando muchos edificios públicos y se relocalizaron en los barrios, dejando un vacío también desde la administración pública en el microcentro. Uno de los paradigmas es el edificio del Plata. Fue de las primeras subastas de edificios públicos. El edificio del Plata es un edificio que llama la atención porque es como si fuera un ladrillo azul al lado del obelisco. Algunos lo conocen como el Mercado de Plata, está en, digamos, Carlos Pellegrini y Perón. Ese fue uno de los principales, de los primeros edificios que se subastó y que genera un desgaste, digamos, una sensación de vacío, un agujero en el movimiento diario. Podemos decir lo mismo del edificio de rentas, que es otro que está en Suipacha y Esmeralda, el Ministerio de Educación, hay varios edificios públicos, con lo cual a un proceso de el mercado, de las empresas que eligen por ahí situarse en otros lugares, por ejemplo, en nudos de autopistas, como puede ser en la zona de en torno al acceso norte, y que genera bastantes dificultades en cómo va a ser después la movilidad de los trabajadores. Porque el microcentro tiene condiciones de accesibilidad que son únicas. Todas las líneas de subte, las terminales de los colectivos de muchísimas líneas, las terminales de tren en Retiro, en Constitución, realmente es muy accesible, ¿no? Entonces, cuando las empresas se resitúan en áreas por fuera del centro, es necesario que se piense toda la red de movilidad a esas nuevas centralidades.
Claro.
Entonces, terminamos en la necesidad de revisar, por ejemplo, las redes subterráneas transversales. Son un montón de cosas que se van como atando, ¿no? Entonces, nosotros decimos que hay algo que es necesario, que es incentivar la mixidad de usos en el centro y que el vaciamiento no es un buen signo. El vaciamiento de la administración pública empezó antes, profundizando un proceso que en experiencias de otras ciudades latinoamericanas fue de degradación, y que es necesario, que es interesante incentivar la mixtura, pero lo que lanzaron fue un plan que da exenciones impositivas para, digamos, que termina siendo, digamos, como una visión, que es generar condiciones para que haya negocios e inversiones, y que terminan siendo más favorables para las grandes empresas que para las empresas chicas, para los comerciantes chicos. Uh-huh. Entonces, se presenta como un incentivo de residencialización del centro por un vacío presentado por la pandemia, que creemos que en realidad es una política que viene de antes, uh-huh, y que en vez de fomentar una oferta de alquileres de departamentos, que sabemos que es un déficit importante, sí, es un tema sensible, ¿no? Los alquileres, los alquileres, la dificultad de acceder al alquiler formal, podríamos hacer toda una charla al respecto. Lo que se está haciendo es como favoreciendo a que grandes empresas hagan remodelaciones de oficinas para transformarlas en departamentos de alquiler de lujo, que nos lleva a pensar que es muy propenso a que se hagan inversiones para edificios de alquiler temporario de tipo Airbnb.
Claro, y que no solucionan problemas de vivienda ni otros problemas, digamos.
Profundiza el problema de la, uh-huh, vivienda. Profundiza el problema de los alquileres que tenemos en la ciudad, el acceso a los alquileres.
Claro.
Por ejemplo, los créditos, o sea, el plan de reconversión del centro tiene dos ejes de acción, en realidad tres. Uno es excepciones impositivas para quien quiera remodelar edificios para transformarlos en viviendas, porque, uh-huh, está mucho que hay edificios que por ahí tienen un baño compartido por piso, que están muy pensados como oficinas, ¿no?
Uh-huh, claro.
Ahora, entonces, generan un montón de, digamos, de facilidades para que los inversores, uh-huh, puedan hacer las adecuaciones.
Pero esas extensiones, discúlpame, es independientemente del uso que se le dé a esas viviendas. No se aclara si tienen que ser para alquileres o tienen que ser, o pueden ser para Airbnb.
Es para vivienda. Uh-huh. Lo que no aclara ni compromete es sobre qué tipo de alquileres, uh-huh, sobre para quién, cómo, qué condiciones. Un legislador de la ciudad presentó un plan, Manuel Sofía, que es del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que proponía un régimen de alquileres estatal, que también es una propuesta interesante que habría que revisar, pero que, digamos, básicamente planteaba también incentivos, pero condicionando el uso de esos departamentos.
Uh-huh. Bien.
Lo que se implementó es, digamos, como un premio o incentivos a la adecuación en viviendas, uh-huh, pero no ha estatado a qué tipo de viviendas. Uh-huh. Se acompaña con una política de créditos personales que están pensados para los depósitos y las mudanzas, digamos, los gastos de mudanza. Uh-huh. Con lo cual tenemos a un propietario con incentivos para poder hacer adecuaciones, y un inquilino endeudado.
Sí, claro.
Que, digamos, que con las dificultades que tiene el acceso, por eso entendemos que es propenso a generar otro tipo de ofertas y otro tipo de demandas, que además se acompaña con una serie de obras públicas que tienen que ver con el mejoramiento de las fachadas, el empedrado de algunas calles con nivelación, muy pensado, digamos, en un microcentro para el paseo, para el turismo, que, si bien es interesante porque está recuperando fachadas de edificios con valor patrimonial, nos preguntábamos sobre las prioridades y sobre cuál es la visión de este casco histórico y de su protección patrimonial.
Uh-huh. Paloma, bueno, primero que vamos a mencionar y aclarar que hay un informe muy interesante del que vos sos parte, del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires sobre este tema, puntualmente del microcentro. Y en ese, por ejemplo, se cita declaraciones de Manuel Socias, y Manuel Socias habla de que, bueno, con este proyecto que él había presentado, habían relevado que se podrían construir, digamos, no construir, residencializar 3.000 viviendas, ¿no? Esto cómo, y ayudaría un montón, me imagino, que para los problemas de vivienda que hay hoy en día, y cómo se está desplazando la gente que tiene que, bueno, irse a un lugar más chico, o un lugar más alejado de su lugar de trabajo, o de su lugar familiar, siempre como yéndose más lejos o a un lugar que no tenía ganas, ¿no? O sea, esto hubiese cambiado el panorama si hubiésemos elegido otro camino.
Exactamente, lo que plantea Manuel Socias, que surge de un estudio que hicieron muy interesante de el stock de viviendas, o sea, de unidades funcionales vacías. De alguna manera calcularon cuántos metros cuadrados, cuántas unidades funcionales hay en el microcentro como oficinas, analizaron que la pandemia era una gran oportunidad para que la gente que es propietaria de esas oficinas, que ya no lo está alquilando, que muchos eligieron pasar sus actividades laborales a sus casas, o muchas empresas empezaron a trabajar con home office con sus empleados, entonces realmente se profundizó una sobreoferta de oficinas. Entonces ahí apareció esta propuesta de dar incentivos a la reconversión, a que se remodelen esas unidades funcionales, pero que ese incentivo estaba atado a un régimen de alquileres regulado por el Estado. Uh-huh. Y habían calculado cuál era el stock de departamentos que se podrían poner en oferta, que marcaba la importancia, digamos, de la cantidad de viviendas que podrían reconvertirse y el peso que podía tener este régimen en tanto atender el déficit de viviendas, ¿no? Uh-huh. Entonces planteaba, por ejemplo, bueno, el proyecto de ley se puede leer también en uh-huh. la página de la legislatura, no recuerdo ahora el nombre, pero es muy interesante porque es bastante integral el abordaje que hicieron. Y con este tipo de números que nos muestran que es posible definir otras estrategias para enfrentar el déficit habitacional.
Uh-huh. Paloma,
digamos, también muy articulado con lo que es la Ley Nacional de Alquileres, que también, uh-huh. digamos, aparece como una herramienta que quedó sin lograr el efecto esperado, pero que de alguna manera también plantea que la regulación de lo que establece esa ley necesita a gobiernos locales activos, porque hay algo del control, de la reglamentación que depende de los gobiernos locales. Entonces, bueno, me parece que es importante tener diagnósticos de las situaciones, pero también pensar las posibilidades, en esas posibilidades que son posibles, ¿no? Que son reales, que son visiones, también lo que nos lleva a estar en esta situación de crisis.
Uh-huh. Última por mi parte, ¿cómo convive en este plan del gobierno de la ciudad la transformación, la reconversión del microcentro con la protección del patrimonio? ¿Está pensado, está mencionado, hay medidas para atender ese tema?
Yo creo que hay, bueno, como una visión, ¿no? Que es importante también poner en debate público. Creo que siempre se genera alguna tensión entre los patrimonialistas que no quieren que nada cambie, uh-huh. y otra mirada que es necesario reconvertir. Y también es interesante hacer un poco de historia. Esto que les decía al inicio, siempre hubo algunas políticas activas para trabajar el centro como sede de las autoridades nacionales y por la representación cultural y simbólica que tiene el centro. Uh-huh. Pero ¿qué significa proteger el patrimonio? Tiene distintas miradas y creo que es interesante que hagamos un debate colectivo sobre eso. Porque hay viviendas que tal vez no encuentran qué y cómo reconvertirse a nuevos usos. Es difícil pensar hoy una familia viviendo en un petit hotel. Uh-huh. Ahora, es necesario proteger algunos paisajes que hacen a la historia. Que no pueda imaginarse cómo fue la ciudad del siglo XIX, del siglo XX y ahora la ciudad del siglo XXI. la diversidad de la ciudad es un patrimonio. Uh-huh. Y esa identidad, esas huellas que quedan en el microcentro son muy simbólicas. Y entonces se plantea, ¿no? Que sí, que no, que demoler, que tocar. Entonces, por ejemplo, proteger los paisajes aparece como un elemento a proteger más allá de una casa u otra. Al modificarse, al nivelarse las calles, hay algo de ese paisaje que se modifica. Por ejemplo, los vecinos de San Telmo dieron una pelea porque al nivelar las calles desaparecían los pocos ejes de tranvía que quedan en el barrio. Puede ser un detalle menor, pero es parte de la huella de la ciudad que fue.
Claro. Y no sé si los adoquinados, entonces, o era de otro barrio, los adoquines, no me acuerdo, ¿no? Pero en algún momento también hubo como un reclamo por los adoquines, pero no recuerdo en dónde, creo que por esa zona.
Hubo reclamo porque querían sacar los adoquines. Después pusieron adoquines, pero los adoquines que pusieron son como, voy a decir una cosa que realmente es una, con todo respeto, pero es una opinión personal, pero es como hacer un Disney, ¿no?
De claro, una escenografía de lo que fue Buenos
es
Aires.
Es una réplica que no respeta lo claro, antiguo, sino que es un símil como si, ¿no?
Claro, claro.
Creo que es interesante para pensarlo también con la historia que estoy dando por el botánico. ¿Cuál es la función del botánico? Que aprendamos de las plantas, de la diversidad, proteger esos espacios. Espacios donde hacer juegos de luces hay un montón, ¿no? Digamos, en los shoppings tenemos un montón, de hecho, parte de los patrocinios que tiene ese evento al que invitan es de shoppings que tienen una oferta de ver efectos de ese tipo. Tenemos en otros lados. Pudiéndose plantear una oportunidad hermosa en las vacaciones de invierno de proponer una visita que nos enseñe de las plantas, uh-huh, que nos enseñe del cuidado, que nos enseñe de la diversidad, que fue un poco la función con la que Thais pensó ese espacio, ¿no? Entonces, esa sutileza, esa posibilidad que el Estado podría plantearnos como propuestas alternativas a lo que se nos ocurre o al consumo más superficial, es un poco lo que se pone en juego cuando pensamos en el patrimonio, ¿no? Digamos, podríamos tener una postal para que vengan de fuera a mirarla o podemos tener un barrio activo, vivo, que mantiene en su paisaje y en sus elementos y en su identidad, en las personas, ¿no? Un patrimonio vivo, la historia y la identidad de cada uno de los barrios y sobre todo el centro de San Telmo, del área de Retiro, digamos que son barrios con muchísima identidad. Uh-huh.
Bueno, Paloma, primero que vamos a invitar a la gente a leer el 25 informe del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Microcentro, Reconversión y después Puesta en Valor y Reconversión. De una zona histórica de la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias, era una palabra larga y difícil, que se lo pueden encontrar en novedades.filo.ua.ar y te agradecemos mucho a vos y bueno, continuaremos tratando este tema con vos o con alguien del equipo que formó parte de este informe porque es realmente muy interesante repensar nuestra ciudad.
Sí, quiero poner en valor, si me permiten un segundo, obvio, que, digamos, un poco la propuesta del observatorio, que es de la Facultad de Ciencias y Letras, es, me parece que es interesante, que es un trabajo colaborativo, son artículos que escribimos entre distintos profesionales con alguna especialización en los temas, en este colaboró Alicia Novi, que es investigadora de General Sarmiento, Margarita Yatier, que fue subsecretaria de Planeamiento de la Ciudad, Manuel Socias, que es legislador, Pablo Chicolera, Liliana Miniaki y Diego Vázquez, que son más investigadores, digamos, del Instituto de Geografía y del Cine Germani. Con lo cual también hay algo en el artículo que nos invita a poder desarrollar distintas miradas de personas que trabajan estos temas, generando de alguna manera algunos debates internos y que, bueno, la propuesta del observatorio es ponerlos a disposición del público en general para que la universidad pueda aportar a los debates de agenda, a los temas nodales de la ciudad.
Te agradecemos mucho, Paloma.
No, muchísimas gracias a ustedes por colaborar en la difusión y en interesarse por el tema.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Paloma.
Muchas gracias.
De nada. Acabamos de hablar con Paloma Garay Santaló, licenciada en Geografía e integrante del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Crucify, the sun can shine on you. Seguimos en El Peso del Rocío. Pasaba Cuxify haciendo The Sun Can Shine On You. Hoy estamos hablando de los planes de reconversión, de transformación del microcentro, Laura. Y tenemos más testimonios sobre eso, ¿no?
Sí, Fran, tenemos el testimonio de Fernando Muñoz, que es integrante de Inquilinos Agrupados y también autor del libro La Desigualdad Bajo Techo, más de 100 años de alquiler. Lo hemos entrevistado un par de veces Fernando y hemos tenido charlas bastante largas en la pandemia y también pospandemia. Y en este caso él nos habla cómo este proyecto está destinado a obtener ganancias con los alquileres temporarios turísticos y otras cuestiones. Escuchamos a Fernando Muñoz.
Dale.
La discusión de qué hacer con el microcentro viene de hace muchos años. De hecho, en los 90, cuando la ciudad se planteó autonomía en relación al Estado Nacional y crear una marca ciudad, como en otras capitales del mundo, hubo una inversión importante, sobre todo para preservar cierto patrimonio arquitectónico en Avenida de Mayo. Ahora, directamente, digamos, el Estado local se dedica sobre todo, digamos, a ayudar a los ricos con beneficios impositivos, ¿no? Las llamadas exenciones para generar oferta. La última creo que es del 21, de la ley de promoción del distrito del vino en el barrio de Devoto, digamos, pero el aspecto particular de lo que sería esta iniciativa conjunta entre oposición y oficialismo en relación, digamos, a la reconversión del microcentro tiene que ver con generar centros de atracción turística. No está pensado en función de corregir la anomalía que produce el retiro de oferta de vivienda, digamos, para los inquilinos, para los residentes en la ciudad. Esto tiene que ver con una fuerte inversión pública destinada a obtener ganancias monumentales con el alquiler temporario en dólares. Hay desconocimiento sobre quiénes serían los beneficiarios del incentivo. Hay desinformación sobre los desalojos que se producen en San Telmo y el centro. Hay extranjerización de todo el corredor de librerías de la Avenida Corriente y una gran transformación y una legislatura acorde con lo que el mercado inmobiliario necesita. Es la Cámara Inmobiliaria o los grandes desarrolladores los que dan orientación. Dicen hacia dónde se debe ir y cómo se debe votar para mejorarle su rentabilidad.
Escuchábamos a Fernando Muñoz, que es integrante de Inquilinos Agrupados y autor de La Desigualdad Bajo Techo, más de 100 años de alquiler. Bueno, mencionaba un poco lo que se mencionaba en la entrevista, ¿no? Del bloque pasado. Como este plan de reconversión del microcentro que vemos que, bueno, se ha recrudecido su reconversión, de hecho, con la pandemia, pero que viene de un plan anterior que incluye la subasta de edificios públicos, la descentralización de algunos lugares del gobierno de la ciudad a otros barrios, que no está acompañada con una mejora en el transporte, también lo decía la entrevistada Paloma Garay en el bloque anterior, y el incentivo a empresas para que se instalen de diversos lugares, que tampoco está acompañado de cambios en el transporte. Uno pensaría que ese microcentro que está cambiando tiene una oportunidad de empezar a ser útil para solucionar problemas de vivienda, ¿no? Y aquí está la discusión y en qué deriva esa reconversión. Si el plan del gobierno de la ciudad beneficia a tipos de alquiler tipo Airbnb, lo cual perjudica el alquiler ciudadano del día a día, o puede ser algo que solucione realmente la crisis habitacional que tiene la ciudad. En eso estamos y en eso están los debates. Y sobre esos debates tenemos otro testimonio, Laura, porque hablamos con Manuel Socías, lo mencionaba también Paloma Garay. Manuel Socías, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, que presentó un proyecto sobre esto, que está como la alternativa al proyecto oficial de
que se tomaron cosas igual. Ajá, de ese proyecto. Claro. Pasa que después el público al que está destinado apunta a otra cosa, ¿no? A un público.
Claro, claro, porque ahí está, el dar incentivos a los dueños de oficinas para que reconviertan en viviendas sus oficinas microcentro puede ser equivalente en las dos perspectivas.
Claro, pero está apuntado. ¿Para qué? Claro, está apuntado, por ejemplo, a las grandes cadenas, a las grandes empresas, que te pongan una cafetería importante y de estas capitalistas, internacionales, o sea, bueno, nada.
Exacto.
Ese tipo de cuestiones, ¿no?
De ser entonces, de todo un show del entretiempo, una NBA de todo. Pero bueno, vamos a escuchar a Manuel Socías, que nos comentaba cómo es su proyecto.
En plena pandemia presentamos un proyecto para reconvertir el microcentro en un barrio residencial para los sectores medios, con la idea de que ahí teníamos una ciudad totalmente abandonada, con propietarios de oficinas que no sabían qué hacer con esos metros cuadrados vacíos disponibles, que acumulaban deudas, que tenían el riesgo de la degradación de su patrimonio. Y nuestra propuesta era ayudar a esos propietarios a reconvertir esas oficinas en nuevas viviendas, a cambio de generar con esas nuevas viviendas un régimen de alquileres protegidos que nos permitiera introducir un stock nuevo de viviendas de alquiler y al mismo tiempo intervenir en los precios del mercado privado de alquileres. Básicamente, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires subsidiaba con un crédito a tasa cero la reconversión de esas oficinas en viviendas, y a cambio, los propietarios tenían que disponer de esas nuevas viviendas en un régimen de alquileres con precios acordados con el Estado, a cambio de ese crédito subsidiado.
Manuel Socías, legislador de la ciudad, explicaba su proyecto sobre reconversión del microcentro. Lau.
Sí, y hoy estoy haciendo un ruido con la silla. Sí. Pero bueno, acá sigue el ruido, para que trato de quedarme quieta. Hay un informe de la Mesa de Estudios de Viviendas Vacías, integrado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la Ciudad de la sociedad civil, que hace una revisión de datos provisorios del Censo 2022 respecto de condiciones habitacionales. Muestra un indicador que resulta interesante. En el país, el 65.5% de los hogares disponen de una vivienda propia. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires baja casi un 53%.
Mucho menos que el promedio.
¿No? Un distrito que marca un porcentaje de hogares propietarios más bajos del país. Y a eso le tenemos que sumar que en el interior del territorio porteño este indicador tiene una distribución que marca un menor porcentaje de hogares propietarios en los barrios del centro. Por ejemplo, el registro más bajo corresponde a la comuna 1, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, con solo el 41.7 de hogares propietarios. Y en la comuna 3, que es Valvanera y San Cristóbal, 42.2, ¿no? Uh-huh. Y esto también marca una característica, que esto lo saco del informe que dice, que el informe que mencionabas del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, obviamente del diagnóstico del problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que el microcentro porteño está orientado también a un montón de funciones bancarias, y etcétera, 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 que tienen que ver con gestiones, con trámites, con administraciones públicas, tribunales, bueno, un montón de cosas, pero tenemos esto, tantas viviendas que podrían reconstruirse, hablamos de unas 3.000 según el legislador Manuel Socías, que bueno, llama la atención, ¿no? O sea, por eso, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta, ¿no?
Bueno, Manuel Socías, legislador de la ciudad, nos contaba su proyecto y ahora en este audio nos cuenta qué está haciendo el gobierno de la ciudad con todo esto, lo escuchamos.
¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Tomó la idea de la reconversión del microcentro, pero la orientó a producir vivienda de lujo y a producir más oferta de alquileres turísticos temporarios dolarizados. Hoy hay un grupo de propietarios que está haciendo uso de las ayudas del gobierno de la ciudad para reconvertir sus oficinas en edificios enteros dedicados a Airbnb o a producir viviendas para el segmento de ultralujo con precios que van que están por encima de los $6,000, $7,000 el metro cuadrado. Es decir, todo lo contrario a lo que nosotros proponíamos. Es una reconversión que empeora la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, la que está impulsando el gobierno de la ciudad, en particular el sector de Lustó, que es el que está a cargo del proyecto de reconversión del microcentro. Hoy, si uno recorre el microcentro, lo que va a ver es edificios enteros dedicados a Airbnb, dedicados al alquiler turístico temporario, o nueva oferta de vivienda inaccesible para los sectores medios.
Escuchábamos entonces a Manuel Socías, legislador de la ciudad, por el Frente de Todos, que nos compartía sus visiones, exacto, de Todes, nos compartía sus visiones sobre este proyecto del gobierno de la ciudad de reconversión, de transformación del microcentro. Lau, nos vamos despidiendo, queda un
poquito. Nos vamos despidiendo, pero yo antes quiero pasar una prueba.
Sí, por supuesto, porque recomendamos, ¿no?, un informe que hizo el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires sobre el microcentro, que tiene el siguiente título.
Tiene un título muy largo y yo me trabé en una de las palabras y quiero practicar en decirla, a ver cuántas
veces me voy a equivocar.
Me voy a equivocar. Advierto eso, puede salir mal y no puede salir nunca.
Bien.
25 informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, microcentro, reconversión y después puesta en valor, y ahí viene la cuestión, y residencialización de una zona histórica de la ciudad de Buenos Aires.
Perfecto, te felicito.
¡Qué genial! Me salió después de
tres intentos salió. En novedades.filo.uba.ar. Ahí encuentran este informe y para seguir conociendo qué va a pasar con el microcentro, un lugar donde todos.
Y ahora a usted le toca el volcán mexicano, ¿era?
El Popocatépetl.
Popocatépetl.
Habría que hacer una lista de palabras complicadas y no sé qué hacer con eso. Una pieza sonora.
Una pieza sonora, me podés poner tratando de decir esa palabra como tres veces mal y nunca me salió.
Bueno, residencialización puede ser la próxima.
Cuando tengamos que hacer algún audio de furcios, puede estar ahí ese intento, pero en esta, la cuarta, fue la vencida, me parece.
La cuarta fue la vencida, te felicito. Porque, digamos, te da revancha de la radio, hay que insistir, hay que insistir, no hay que rendirse. Ese es el mensaje que queremos dar con este programa. Nos quedan 15 segundos.
Residencialización, señores y señoras y señoritas y señoritos.
Señores y señoros. Bueno, agradecemos a Cocho que estuvo en la operación técnica, vos Laura Pérez Portela que estuviste en la residencialización y otras palabras.
Gracias.
Y nos reencontramos el jueves que viene.
Por favor, a las 5 de la tarde, como siempre, y los dejamos con la revancha random.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.